Zavala, lo veo riéndose al otro lado de la
pantalla. Es que yo no sabía si era Pedro, el gran Julio, ¿cómo se llama?
Julio César
Julio
Rodríguez.
Julio Martínez, el que apareció.
Ah, pero sí, pero por la inversión que tuve que hacer, todo esto es culpa de Moncho.
Los audífonos, sí. Si alguien lo está mirando, oye, por favor vean los audífonos.
Extraordinario, ¿no?
No, una, oye, máquina.
Parece que tienen noise reduction, no sé
cómo se llama. Se llama Julio Martínez y Alberto Fuyú, el gran Tito Fuyú. Fuyú.
Ambos y Néstor Isela, todos fallecidos. Que era lo que yo veía cuando chico. Bueno, todo esto es producto de que me hacían bullying en la radio, me decían que funcionaban bien. Creo que tú, liderando el chilling.
Es que el bullying. Contraste, si usted ve el streaming, el contraste entre el viejo mundo y el nuevo mundo, mira.
Tú estás inalámbrico. No, claro. Pero esto es totalmente nuevo mundo. Esto es totalmente nuevo mundo. Es de gamer.
Es de
gamer. No, hazme bullying por otras cosas, pero no que antiguo. Esto es poderoso. Muy buena adquisición y caro, además. Oye, y todo por culpa de Moncho, que le tuve que invertir.
Que Moncho, tú sabes que tiene un acuerdo con el productor de esos audífonos.
Un acuerdo con Mercado Libre, parece.
Algo hay.
Oye, pero quedamos bien instalados, por lo menos. Bueno, día de retroceso generalizado en todos lados, ¿eh? En los mercados financieros, caída importante, ¿eh? Y acciones grandes también cayendo en forma relevante, todos los índices. Y el dólar, en vez de subir, como tradicionalmente pasa en estas cosas, baja y se instala claramente debajo de los 700 pesos. ¿Quién lo iba a decir?
No, pero yo creo que hay un fenómeno local coyuntural, fíjate, entre los señores, ¿cómo decirlo sin faltar el respeto y pero mostrando la
frustración? ¿Quién está a pelear ahora?
No, con los señores congresistas que avanza el tercer retiro a pesar de que es un desastre para las pensiones, es un desastre para el país, y yo creo que eso le está pegando el dólar, y además de algunas recomendaciones por ahí que se conocieron.
Ahora, y las liquidaciones además de fondo, que las ayudas también implican vender cosas. Entonces, el bono clase media que se alargó, agrandó el espectro de gente al que beneficiaría, implica que tienes que vender fondos soberanos, llegan dólares, más el cobre, es una tormenta perfecta para el dólar, ¿eh? Bien impensado, sobre todo considerando los tiempos políticos que vivimos, que son preocupantes en muchos sentidos. Bajoneante.
Oye, reporta Netflix hoy día. Va a reportar Netflix.
Al el doctor está corto, creo.
El doctor está corto
en Netflix. Es verdad.
No, pero no era Tesla, pero el doctor está corto. Bueno, mucho
todo lo que sube. Bien,
¿eh? Oye, bueno, se espera la mirada está puesta sobre los números de suscriptores netos, ¿eh? Porque la expectativa es que la pandemia obviamente ha impulsado estas plataformas. Ayer leí un artículo que el mercado total de estas plataformas, que incluye Netflix, Disney, Apple TV, HBO, hoy día, y bueno, y otras más, ha crecido de una manera bastante importante en los últimos meses, producto de que la gente encerrada acude a estos modos de entretenimiento. Entonces, se espera que Netflix haya agregado del orden de 6 millones de suscriptores nuevos, netos, ¿ah? Ellos siempre reportan el número neto, que es los que se suman menos los que se caen.
Muy bien hecho.
Sí, porque no sirve para nada saber los que se sumaron si se le cayó
todo lo que tenía. ¿Y se le cae el cliente a Netflix? ¿Es relevante la caída de los clientes?
Sí. No. Tiene un churn, ¿sí? No tan despreciable, fíjate. Churn. Yo me la conozco
desde que antes que naciera y tú.
Cierto, eso es cierto. No sé si antes que naciera yo, pero.
Niño maravilla. Oye, pero el churn. Churn es relevante en Netflix, ¿eh? Yo tendría a pensar que un gallo que se meta a Netflix, a menos que sea un plan de prueba, una cuestión así, debe ser rebajo.
No es tan bajo, porque acuérdate que tiene el tema de las plataformas es que depende mucho del contenido. Entonces, mucha gente se sube a Netflix para ver, por ejemplo, la serie, dime alguna serie que te guste a ti.
Ya, La Serpiente, que la vi, el gallo malo.
Ya, ese, no lo malo. No he visto, pero la Serpiente. ¿Es una serie mexicana o es buena?
No, es BBC.
Ah, mira. Bueno, Luis Miguel nos dice Moncho, claro, que ahora sale la Miguel, temporada, la es. Semana salió la nueva temporada. Mucha gente se sube a la plataforma por la temporada nueva de Luis Miguel.
Ah, puede ser,
Y una vez que la termina de ver, ya no queda más cosas que quiere ver, entonces se baja la plataforma. Y por eso tiene un churn no tan despreciable.
Claro, pero Netflix es una cuestión que es infinita, o sea, todas esas cosas uno puede pasarse. No, igual aburre, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando salen cosas, material nuevo, todas las semanas, me imagino. Así la es. Serpiente te la recomiendo. Muy malo. Oye, el gallo.
¿Pero buena la serie o no?
Buena. Sí, unos gallos que mataban hippies en Tailandia en los 70.
¿Cuál vi?
Para robar, el fin de semana? Para robarles la plata que andaban trayendo en la bolsita esa que uno se ponía debajo del pantalón.
Pero broma. Eso ya lo comentaste con el doctor, esto, ¿no?
Sí, se lo comenté.
Con la bolsita.
Sí.
Oye, vi la película, no sé por qué estamos hablando de esto, Ana, porque lo reporta Netflix. Vi My Octopus Teacher. Se la recomiendo a todos los que les gusta bucear y en realidad a todo el mundo. Es muy buena. Es un documental. Sí,
me aburrí al final, ¿eh? Igual impresionante que se hacía amigo un pulpo el gallo. Mire, ¿verdad?
Sí, y que el pulpo es como inteligente. Uno dice, sí, de repente claro. El pulpo debería estar hablando acá, más que nosotros.
Al revés, de repente hay un documental del pulpo en un Netflix para pulpo. Al final. Un mundo paralelo. Oye,
claro.
Ya vamos con mi amigo Bofá.
¿Sabes qué? La cuestión de GameStop partió porque un gallo posteó un artículo en Reddit y bueno, ya el cuento es conocido, ¿no? Y bien. Ese gallo, ese trader, digamos, una persona que se denomina en Reddit Roaring Kitty, ¿eh? Y fíjate que hace dos días, el viernes pasado, vencieron, porque este gallo partió comprando opciones sobre acciones, ¿ya? Sí. Las opciones, tú sabes bien que tienen un vencimiento, una fecha. Y vencieron el viernes pasado. El tipo hizo una ganancia como de 15 millones de dólares en las puras opciones que había comprado. En realidad, un poquito más, de 20 millones de dólares. Y dice que sigue largo, y que hizo una especie de double down en GameStop, a pesar de que la compañía, todos sabemos que no tiene capacidad de devolver muchos beneficios, más bien una apuesta especulativa, pero sigue metido largo en GameStop.
El CEO renunció esta semana.
Pues no entendía nada de eso tú. ¿Eh?
No, porque no sé por qué, pero lo se fue y también se ganó 15 millones de dólares en 50.000 opciones que tenía con un strike price, precio de ejercicio de $12. Maravilloso, claro. Está 158. Vamos a hablar con Felipe Posada, que yo lo conozco desde chico a Felipe Posada. Antes que tú nacieras.
Vamos.
Tú eres muy chico, como dicen ahora, ¿no? Ustedes eran muy chicos, pero
no se acuerdan. No está Felipe Posada todavía.
Ya, ¿cómo está Felipe Posada? ¿Está Felipe Posada o no?
Vámonos a nuestro país. Que hay un artículo, fíjate, que me llamó la atención en el Pulso. Que tú sabes que Pulso tiene este Pulso PM, que es muy bueno, ¿ah? Sale como a las 12 del día.
Ah, inscríbanse ahí.
Sí. ¿Tú sabes qué porcentaje de las empresas IPSA son extranjeros en nuestro país?
¿En qué sentido? ¿Extranjero con dueños extranjeros, controladores?
No, trabajadores de empresas IPSA que no son chilenos.
A ver, dale.
La mitad.
¿La mitad? ¿Cómo?
Increíble, ¿eh? Por ejemplo, empresas como Cencosud, Falabella y Copec tienen arriba, Cencosud 70.000 personas extranjeras, Falabella 63.000, Copec 18.200. En el caso de Cencosud, 60% de su votación es extranjera. No. En el caso de Falabella 59% y en el caso de Copec 49%.
No te hubiera podido creer este número.
Ahora, espérate, aclaremos. Muchas de las empresas IPSA tienen operaciones fuera de Chile. Estamos hablando de... Sí. Pero igual no deja ser sintomático que estas empresas que están cotizando en la bolsa chilena tengan gran porcentaje de su fuerza laboral fuera de Chile, ¿no?
Muy impresionante, ¿eh? O sea, realmente estamos dando trabajo fuera de Chile y a los extranjeros en Chile también. Habría que desglosar ese número, pero bien, bien impresionante. Jamás lo hubiera pensado.
Claro que sí.
Oye, Posada parece que no contesta. Entonces hacemos nosotros el pantallazo nomás. Posada se perdió la oportunidad de volver a conversar. Tú sabes que Posada trabajó conmigo varios años y sabía harto. Pero ahora se le olvidó contestar el teléfono. Así que vamos a ir nosotros. Ya. Te cuento lo que está pasando en el IPSA. Vamos a hacer un pantallazo como uno cree que deberían hacerlo. Ahí vamos. Dale. A ver, entrevístame tú.
Gonzalo, ¿cómo están las acciones? Cuéntame, por favor.
Oye, ¿cómo te va, Fernando? Oye, el IPSA está cayendo un 0,83% en una mañana que está marcada por las caídas, caídas generalizadas en todos los mercados, 0,83%, como te decía. El Dow Jones en Estados Unidos cayendo un 0,86%. El Nasdaq, particularmente más mal, un 1,08% de caída. ¿Ah, llegó Felipe?
Aló, sí, acá estoy.
Ah, pues te está haciendo la pega, viejo. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, ¿y tú? Estaba explicando que se había caído el IPSA y los mercados en Estados Unidos que están todos a la baja. Incorpórate, por favor, Felipe, querido Felipe.
Hagamos pantalla. Bueno, hoy día tenemos un dólar más bien divergente en Latinoamérica. Sube en México, Perú y Colombia. Bueno, Argentina también, como siempre. Y cae en Brasil y en Chile también. Yo lo tengo en este momento en 696.75, está cayendo 3,65 pesos, alrededor de un 0,5% bajo. La apertura fue 728, estoy hablando del tick medio, el promedio entre la compra y la venta. El máximo fue 703 y el mínimo fue
694.33.
94, ¿eh? Sí, estuvo bastante abajo. En general tenemos una sesión extraña, ¿eh? Porque el tipo de cambio cayendo relativamente fuerte, con el cobre también cayendo, alrededor de un 0,70%. De tal manera, hay que decir que el cobre se mantiene relativamente fuerte, a $4.20 la libra en metal. Así que okay, podemos tener una jornada bien anómala, por decirlo así.
Sí. Oye, Felipe, y caídas generalizadas y fuertes, yo te diría, en las acciones, sobre todo está mirando el sector tecnológico. Decía Fernando que reporta hoy Netflix, pero hay varias acciones tecnológicas que yo estoy tratando de despegar acá. Mira, estoy viendo Coinbase 4,5% abajo, al Disney cayendo 2,5%, Snowflake 2,6%, PayPal 2%. O sea, una masacre en el sector tecnológico, ¿eh? Potente. El único que sube es Tesla. Te lo juro, tengo como 35 acciones acá y la única que sube es Tesla. ¿Ah?
Bueno, efectivamente, no sé si lo comentaron. Netflix reportó hoy el cierre, un EPS esperado de 2,97 centavos y un revenue o venta esperada de alrededor de 7.140 millones de dólares. Yo creo que es un reporte que en general estaba bastante bien esperado, ¿eh? Yo tengo la impresión de que lo que está pasando en el sector tecnológico, que generalmente es bien sensible a lo que pasa con las tasas de rentabilidad de los bonos, porque hoy día la rentabilidad del bono en la práctica de 10 años está cayendo, alrededor de un 2,5%, yo la tengo bajo, 1,6%, pero yo tengo la impresión de que puede ser una buena toma de utilidades, ¿eh? Que como ha sido habitual en ocasiones anteriores, estas tomas de utilidades son buenas oportunidades para incorporar acciones a nuestro portafolio.
Ok. Bueno, Felipe, agradecemos mucho, ¿eh?
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, señor. Señor Posada. Un abrazo. Felipe Posada, entonces, de Sidstock, dándonos sus impresiones respecto al mercado esta mañana de 20 de abril del año 2021. Oye, te cuento que Peugeot tiene el nuevo modelo, que es el 208, que es extraordinario. Yo conté que la otra vez con las niñitas mías y me dijeron qué rico el auto. Estaba estacionado ahí. Y el Peugeot 208. Además no tuve la oportunidad de subirse porque tiene el iCockpit, que es la parte digital del tablero, que es 100% digital, tiene 3D, una pantalla de 10 pulgadas y el mejor diseño vanguardista. Además de todos los modelos de Peugeot que los invitamos a conocer en Peugeot.cl.
Oye, escuchaste en la mañana todo esto que Amazon abrió una peluquería en Londres, increíble.
No.
Que no ya nadie sabe qué más va a hacer.
¿Por qué?
Pero bueno.
¿Qué quiere hacer?
Cortarle el pelo a la gente, asumo, ¿no?
Pero ¿por qué?
Es lo que hace uno.
Ah, no.
Bueno, porque puede, ¿no? Porque se puede.
Eso es verdad.
Oye, bueno, tarjetas de crédito BCI tienen beneficios para ti. Renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes, sobre todo en esta época de operación renta, que tienen que estar todos trabajando. PwC los puede ayudar con su práctica de temas tributarios y legales. También está el tema de auditoría que está terminando, y consultoría estratégica en general. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en que nos movemos para generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Más información en pwc.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, además de acciones, commodities, índices y todos los productos. Todo esto desde tu celular o computador. Cosa que el doctor hace bastante seguido al aire, ¿eh? Es bastante simple en la plataforma, entonces él se da el lujo de realizar sus posiciones al aire. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades. Está toda la información en MercadoG.com.
Posada trabajaba en Mercado G, de hecho.
Ah, mira.
Sí, Posada, por eso le decíamos así. Un nuevo Almagro a solo pasos de Metro Estación Ñuñoa, edificio Pedro Valdía, la mejor combinación. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Más información, está todo en almagro.cl, donde están además todos los otros proyectos de Almagro a disposición suya. Bueno, maestro, nuestro segundo invitado es don Juan Elías, gerente general de Yapo.cl, y vamos a hablar del mercado inmobiliario, tendencias del mercado inmobiliario residencial en la región metropolitana derivado de las pandemias y todas las cosas que han pasado. Juan, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, todo muy bien.
Qué bueno. Oye, Juan, la tendencia a nivel global ha sido que, producto del teletrabajo y todo esto, la gente ha tendido a irse a la periferia donde hay más espacio y trabajan de la casa sin necesidad de hacer el tránsito diario, el commuting que le llaman los gringos, y eso se ha reflejado en precios en muchas partes. Me imagino que el fenómeno es parecido acá, no sé si lo han monitoreado ustedes en Yapo.cl.
Sí. En algunos casos se ven esos efectos. Lo más notorio que estamos viviendo, sí, es como una especie de desbalance entre oferta y demanda. Hay un aumento importante en la cantidad de demanda que tenemos de propiedades, pero no así en la oferta. La oferta está disminuyendo. Y claro, cuando analizamos las demandas, donde se ve más demanda es por particularmente casa y departamento en venta en la periferia, como te dice.
Y aquí, oye, espérate, Juan. Dale, adelante, ¿no? Fernando, dale.
No, es que tú dices un desbalance entre oferta y demanda. ¿Eso se debe a qué? ¿A que no han partido proyectos nuevos? ¿A que ha habido una vorágine por comprar? ¿Por dónde viene la explicación, creen ustedes, de este desbalance que están viendo?
Sí, aquí empieza la hipótesis. Cuando nosotros empezamos a ver los números, claro, tenemos, son claros. Nosotros principalmente tenemos propiedades usadas, ¿bien? Y en ese concepto, lo que vemos es que, claro, cuando hay, al parecer en el caso de oferta, está un poco contraída porque los arrendatarios o los que están dueños, los arrendatarios puntualmente están siendo más retenidos, dándoles descuentos, etcétera, para que no se vayan y no pierdan, no se genere oferta en el mercado. Y aparte hay sectores con más liquidez, por esto de cuando ocurren los retiros, por ejemplo, de los 10%, hay aumentos claro en la demanda, y si producen estos como variaciones, como este desbalance que hubo.
Oye, y ¿dónde es más? ¿Qué dicen los números? Pues cuéntanos un poco, ¿dónde es más marcado este efecto? ¿Cuáles son los tipos de propiedad, las zonas?
Sí, pues, si analizamos demanda, esta diferencia es lo que hicimos es cerrar el trimestre, estamos comparando este trimestre con el mismo trimestre del año pasado. Y ahí lo que vemos es diferencias de un 18%.
No, pero Juan, pero explícate cuál es el indicador que estamos mirando. ¿Qué estamos mirando? ¿Publicaciones en Yapo?
Sí, vemos. Cuando digo demanda, es gente contactando a un usuario para comprarle o arrendarle la casa. Y cuando digo oferta, es gente publicando una casa o un departamento en arriendo o en venta.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, en el caso de demanda, o sea, gente consultando avisos, hay un crecimiento de gente consultando avisos de un 18% trimestre contra trimestre.
¿Sí? Tráfico.
De gente demandando. Y cuando lo hagan,
claro, y pueden estar medio aburridos también en la casa, ¿no?
Puede ser, claro. Y ahí, bueno, claro, para poder, como para empezar a analizarlo en detalle, cuando lo empiezas a mirar por el caso de arriendo o venta, el que crece es venta. O sea, propiedades que están se están vendiendo o arrendando, que se crece un 18%.
Ya, ¿okay? Y los precios, ¿ok?
Sí, y en el caso de oferta, o sea, de la gente publicando, es lo que digo que hay falta, y donde falta y hay mucho menos, en el caso de arriendo. Hay un 41% menos de ofertas disponibles y un 23% menos de ventas.
Oye, pero espérate, entonces si tenía un 18% más de demanda y un 40% o algo para decir el 40% menos de ofertas, eso me imagino que está impactando más o menos fuerte los precios, ¿no?
Sí, en el caso de precios hay...
O eso es lo que dice la teoría económica clásica, al menos.
Sí, exactamente. Claro. Pero pasa que, bueno, dentro de lo que nosotros vemos, hay diferentes comportamientos dependiendo comunas. No sé, hay comunas que no han variado mucho. Ñuñoa, por ejemplo, solo aumenta un 1.8%. Claro, si te vayas a la granja donde tú, hay un aumento de casi un 50% en los precios. Y así todo, también aumenta la cantidad de sitios vendidos, por ejemplo.
Oye, pero espérate, entonces, en la granja, por decir un ejemplo, han aumentado 50% los precios de las propiedades.
¿De lo arriendo?
De total, porque al final están al detalle ahí que tenemos que tomarlo completo. Si lo vemos más granular, se pierde.
Ya, o sea, arriendo y compra.
Arriendo y
50%.
Compra. Sí, 50%. Las Condes, 10%, respecto al nivel anterior. Providencia, un 7%. Generalmente, en el caso de departamento, se da esta alza.
Y Chicureo, ponte tú, que es una zona que uno tendería a pensar que podría capturar parte de ese fenómeno. ¿Lo tenés? ¿Colina?
No, lo tengo ahora. No.
Ya,
pero tengo hay? En casa aumento de precio en comunas periféricas: Tiltil, San Pedro, Curacaví. Tiltil 58, San Pedro 73, Curacaví 54%.
Esos son arriendo y compra de nuevo.
Eso, arriendo y compra de casa.
Claro, bueno, me imagino que tiene sentido porque la gente dice: yo, dado que voy a estar encerrado algunos meses, prefiero irme a un lugar más tranquilo, claro,
pero,
no sé.
Pero otra cosa es que te suba 70% el precio, ¿no?
Claro.
Cosa que, bueno, pero si baja 40% la oferta y sube 18% la demanda, no es tan raro.
Eso
¿no?
te pasa. Claro, ocurren esas como variaciones que nunca hemos visto, que son significativas, claro, y sobre todo de tanto aumento en la demanda y tan poca oferta.
Oye, ¿ustedes tienen, Juan, alguna idea de qué porcentaje, y me imagino que es difícil lograr un tal, pero de las transacciones que se realizan en arriendo, por ejemplo, pasan por Yapo? O sea, ¿ustedes, en el fondo, qué porcentaje, qué share del mercado de arriendo más o menos tienen en su plataforma?
Uy, eso es súper difícil, porque no hay como un número oficial para poder tener claridad de cuántas se transan, pero nosotros calculamos que van, no sé, desde el 10 al 15%.
Ok, 15% aproximadamente. O sea, es relevante, digamos, dentro del total de un número...
Mira, yo te doy el número total para que tengan una idea. En Yapo se venden unas 4.700 propiedades todos los meses. O sea, que de las 100.000 que hay disponibles hoy día, que van vendiéndose e insertando nuevas...
¿Eso es solo región metropolitana?
Todo Chile. 4.700 propiedades transadas en el mes.
Estoy mirando aquí, 36.000 propiedades en la región metropolitana tienes, por ejemplo.
Claro.
Eso, ¿ya? Aquí están los clasificados, que son arriendos y venta, ¿no?
Claro, eso es disponible. Claro, ahí tenéis solamente la oferta disponible, que ahí tenéis variaciones, porque está constantemente gente insertando avisos, colocando avisos nuevos y avisos que se están vendiendo. Y esos son, el total, tienes hoy día, creo que hay como 85.000 avisos publicados en todo Chile, de los cuales, claro, son como 40.000 en la región metropolitana.
Mira.
Y gente visitando esos avisos son como 205.000 visitas que tenemos diarias a la categoría de inmuebles.
Estoy aquí mirando algunas cosas. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Ya pues, entonces, explosivo aumento de precios en zonas periféricas.
Sí, y muy hay bueno, mucha demanda y poca oferta. Así que para quien quiera publicar una casa, es súper buena oportunidad por este desbalance.
Ok. Ya pues, Juan Elías, entonces, gerente general de Yapo.cl. Un abrazo.
Imagínate que
Juan,
tú pudieras aumentar el arriendo a tu casa 70% para arrendarla. ¿Cómo te verías?
Bueno,
No sería malo.
Un abrazo, Juan.
Suerte. Juan, gracias. Que estén muy bien. Chao.
Cuídate. Buenos datos, impresionante.
Sí, oye, si lo muestra Netflix, está plano ahora, estaba cayendo, ya no está plano. Parece que escucharon que el doctor estaba corto.
Ok. Ya, muchachos, les mando un abrazo. Cuídense.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Unión.